familia, es decir, los nombres. Esto que todos tenemos que creer, todos. Segundo bloque, ¿qué es lo que el pueblo de Dios ha dicho sobre la Virgen? Y está reflejado en las letanías. Y así, durante unos meses, estuvimos meditando en algunas de esas letanías, esos piropos que han salido del corazón de la gente sevillana. Tercer bloque, ¿qué es lo que la Virgen ha dicho de sí misma? Son las apariciones marianas. Jerarquía, pueblo y la propia Virgen. A ese tercer bloque lo dediqué la conferencia del mes pasado y quisiera dedicar esta conferencia de ahora. Ya saben ustedes, ya de antemano les pido perdón, soy una calamidad a la hora de organizar mi tiempo y es curioso que sea capaz de dar un testimonio en televisión de 5 minutos y sea incapaz de hablar solo una hora. Es un problema muy antiguo, pero es que esto me pasa de una forma especial cuando hablo de la Virgen. Puedo dividir y subdividir el tema y da igual, cada tema hablo como si fueran varias horas lo que tuviera que seguir hablando. Seguramente que a ustedes les pasa lo mismo. Cuando uno se pone a hablar de la Virgen, el tiempo pasa con una enorme velocidad. Les decía a ustedes el mes pasado que las apariciones marianas, y que me voy a referir solo a las aprobadas por la Iglesia, las apariciones marianas podían a su vez dividirse en 3 grandes capítulos. Que por supuesto estaban entrelazados. Apariciones que tenían un objetivo claramente materno, auxiliador, apariciones donde la Virgen María se mostraba como la madre que acude en socorro, en auxilio de sus hijos. Una aparición de este tipo, de la cual hablé el mes pasado, la aparición de Pilar en Zaragoza. Otra aparición de la cual hablaré hoy, aunque sea brevemente, la aparición de Nuestra Señora en Lourdes. La Virgen se muestra como el auxilio de los cristianos, el consuelo de los afligidos, la salud de los enfermos. Un tipo de aparición tiene ese nombre. Otro bloque de apariciones eran apariciones donde lo más importante tenía un carácter dogmático. La Virgen enseñaba algo, daba una doctrina, a veces con respecto a ella misma. Un caso concreto que es la doctrina de Lourdes, donde la Virgen no solamente se muestra como la salud de los enfermos, sino que habla de ella, ustedes saben, como en la última de las apariciones en Lourdes, Santa Bernadette le pregunta, porque el sacerdote le ha dicho que se lo pregunte, que quién es esta señora. Y la Virgen dice, yo soy la Inmaculada Concepción. Y acaba 4 años antes, había sido aprobado el dogma de la Inmaculada, de que María concebida ese pecado original. Y la Virgen habla de ella y se presenta ante el pueblo de Dios con la autoridad que tiene una aparición, se presenta refrendando lo que la jerarquía de la Iglesia acababa de presentar como dogma. Por lo tanto, bloque de apariciones que tienen sobre todo un carácter dogmático. Tercer bloque de apariciones, aquellas en las cuales lo que predomina es el carácter profético. Y cuando digo carácter profético, de estas son sobre todo las que voy a hablar hoy, cuando digo el carácter profético, me refiero a lo que era en el Antiguo Testamento el profetismo. Todos ustedes han oído hablar de los profetas, ¿verdad? Isaías, Jeremías, ¿verdad? Pero a veces hay un concepto un poco equivocado de lo que es el profeta. El profeta no es un adivinador del futuro. Profeta es, para mucha gente, el que dice lo que va a pasar mañana. En realidad, profeta es alguien que habla en el nombre de Dios, que trae un mensaje para el pueblo en el nombre de Dios. Y fíjese, es distinto del concepto de redentor, de Mesías, de Salvador, porque el redentor lo que trae es la redención, la salvación. Claro, sí, un mensaje. El profeta trae simplemente un mensaje. De parte de Dios te digo, y es un mensaje de advertencia, de esperanza, de consuelo, es un mensaje de parte de Dios. Pues algunas de las apariciones de María son apariciones con un marcado quinto carácter profético. En los primeros siglos, y el mes pasado es ciertamente el tiempo sin que me devoró y no pude hablar ni siquiera de la aparición de Guadalupe, que es una de las principales apariciones que han tenido lugar en Nuestra Señora. En los siglos anteriores, casi todas las apariciones están enmarcadas en estos 2 primeros bloques que les he dicho. María se muestra como la madre, que viene a consolar, a sostener, a cristiana a sus hijos, que están pasando un momento de dificultad, o bien María quiere a mostrar algo de ella misma, refrendando las enseñanzas de la Iglesia. Pero a partir del primer tercio del siglo XIX, aparece un tipo de la Virgen, se aparece con un tipo de aparición que, no me atrevo a decir que nunca había existido, pero que prácticamente nunca había existido, probablemente nunca, que son estas apariciones de carácter profético. Pues la primera aparición a la que me quiero referir hoy, de las cuatro que voy a hablar hoy, tres tienen este carácter, que son la aparición de María de la Divina en París, 1830, la aparición de Nuestra Señora en Fátima, 1917, y la aparición de Nuestra Señora en Ámsterdam entre 1945 y 1950. Además, yo, como les digo, solo me refiero a aquellas que están aprobadas por la Iglesia. Probablemente alguno diría con razón que Medjugorje es también una aparición profética, pero hasta que la Iglesia no lo apruebe oficialmente, prefiero no tratar nada que alguno le pueda resultar polémico. Con estas tres es suficiente para decirles el mensaje que quiero exaltar. En 1830, Nuestra Señora se parece a una joven religiosa de las hijas de la caridad de San Vicente de Paúl en el convento que tiene la Biblia. Yo no sé si ustedes han estado allí, se lo recomiendo. Aparte es un barrio precioso de París, un barrio elegante, discreto, el convento que produce una sensación muy sobrenatural. Es, por otro lado, un sitio muy sencillo. Un niño se aparece a la religiosa por la noche en su habitación, un niño en el convento, y le dice con tanta prisa que la Virgen está esperando en la iglesia. La monja, me parece que tenía 21 años, Catalina la Mujer, todavía es Catalina la Mujer, baja a la capilla y en estos momentos aparece Nuestra Señora. Bueno, la Virgen le dice algo, miren, si en general, las apariciones de María no son entendidas en un primer momento por el vidente, por los videntes, las apariciones proféticas no son entendidas nunca. El vidente, el que ve a la Virgen, no tiene ni idea de qué es lo que la Virgen está diciendo. Tardará mucho tiempo en ser consciente y probablemente tardarán mucho tiempo otros en ser conscientes. Estoy convencido de que incluso el mensaje último de alguna de las apariciones aún no se ha revelado. Y por supuesto, me refiero a los tres efectos de Fátima, pero no porque hay cuatro efectos, sino porque hay un mensaje mucho más profundo que te cuesta mucho trabajo entender del todo. Nuestra Señora se aparece a Santa Catalina y le dice: si no hay una conversión en este país, en Francia, en 1830, no lo olviden, para las medidas importantes de las fechas, si no hay una conversión profunda en este país, sobre Francia va a venir una gran catástrofe que tendrá consecuencias para el resto del mundo. Y en una segunda aparición, la Virgen le dice: de todas las maneras, dile a mis hijos que, como van a necesitar protección, van a necesitar ayuda, aquí les dejo esta medalla, la medalla llamada la medalla milagrosa. Por eso la Virgen, que es la Inmaculada, la que se aparece en Santa Catalina, es conocida como la Milagrosa. Si ustedes fijan en la medalla, es la Inmaculada. Pero debido a que es una medalla que la Virgen dice que es milagrosa y que todo aquel que la lleve, él se sentirá protegido y ya no le abandonará, algo parecido a lo que había dicho antes en San Simón de Stock con el escapulario, la medalla se llamó la medalla milagrosa y la Virgen se ha llamado la Milagrosa, que es la Inmaculada. ¿Qué estaba pasando en este momento? Solamente una breve reseña histórica, que siempre sitúa las apariciones de María, hay que situarlas en el contexto de la persona o de la sociedad. Las apariciones proféticas hay que hacerlo de forma inevitable, si no, no entendemos. 1830 era un año aparentemente corriente, que el pueblo francés estaba muy feliz. Ustedes recuerden, 1789 empieza la Revolución Francesa, un acontecimiento tan importante que de hecho cambia la edad antigua, media, moderna, a partir de la Revolución Francesa. francesa era contemporánea. Se había llegado a la Revolución Francesa fruto de decenas de años de aquello que se llamó la Ilustración, o que llamamos hoy la Ilustración, con todos aquellos pensadores y librepensadores con toda la efervescencia de la masonería, pero también, hay que decirlo, se había llegado a la Revolución Francesa por culpa del pecado de los dirigentes, es decir, por culpa del pecado de los reyes, del derroche, del olvido del pueblo de Dios, del lujo en que vivían unos pocos, rodeados de la pobreza en que vivían muchísimos. Por tanto, no solamente era la actuación de unos, sino que también era la actuación de otros. Y cuando el Señor, no el Rey, sino el propio Señor, se aparece a la Santa Margarita María de Palermo y le da el mensaje del Sagrado Corazón, el Señor le dice que le diga al rey, que era Luis XIV, que diría que tiene que consagrar Francia al Sagrado Corazón de Jesús, y no lo hace. Bueno, más o menos, 100 años después, su nieto le corta la cabeza con la guillotina. En 1789 cambia la edad, pero no solamente una revolución en un país, ¿no? Cambia la edad. Es un acontecimiento de tal calado intelectual que los estudiosos de la historia dicen ha cambiado. Estamos en otra edad, dejamos la moderna y empezamos la edad. Después, ustedes saben, después de la revolución, viene el terror. El líder del terror fue aquel Robespierre, la sangre, la guillotina, que corría, que caía continuamente cortando todo tipo de cabezas, no solamente la de los realistas, los partidarios del rey, bueno, la de los propios reyes. La de los sacerdotes, se aprueba la Constitución Civil del Clero, por la cual todos los sacerdotes tenían que jurar fidelidad a las enseñanzas del Estado en contra del Papa. Los sacerdotes que no quieren hacerlo y los obispos que no quieren hacerlo son asesinados. Épocas durísimas para Francia y ese virus empieza a extenderse por Europa. Napoleón pone un poco de orden en medio de ese caos y instaura el imperio. Bueno, pero Napoleón, ustedes saben, derrotado en Waterloo, al final, después de Napoleón, se instaura de nuevo el antiguo régimen, de alguna manera. Que en 1830, por tanto no han pasado tantos años, 1789, 1830, 41 años, todo esto ha sucedido en este tiempo, llevaba un mes gobernando Luis Felipe de Orleans. ¿Qué tiene que ver? Es el legitimista, el sucesor de aquel rey guillotinado, un mes, no es un tiempo para que un político diga o demuestre ni el bien ni el mal, un mes, tiempo de gracia, se dice, no, dejaré, bueno, pero el Señor ya sabe. Y el Señor le dice a Santa Catalina, este pueblo es el que tocó muy mal a mí, van a ocurrir grandes desgracias. Si no hay una conversión de sus gobernantes, y si no hay esa conversión, el daño para Francia y para todos va a ser terrible. Bueno, por supuesto, no hicieron caso, ¿verdad? El gobierno de Luis Felipe fue un gobierno tremendamente corrupto, y en 1848 hay una nueva revolución que empieza con esa nueva revolución, y ahí se puede considerar que es, digamos, una vuelta a la Revolución Francesa, pero ya ideológicamente laicista, empieza a ejecutarse a través de la intelectualidad francesa, no solamente en Francia, sino en el resto de Europa, lo que hoy denominamos el laicismo. Por tanto, la Biblia, de parte del Señor, está diciendo, si no hay una conversión, va a venir mucho daño para la Iglesia, la gente, el pueblo de Dios. Esta llamada, es una llamada profética, se parece literalmente a tantas advertencias de los profetas del Antiguo Testamento que hablaban con los reyes de Israel y les decían, tenéis que convertiros, porque si no, vendrán los reinos del norte, Asiria, Babilonia, o vendrán los del sur, Egipto, y os van a destruir, tenéis que convertiros. Mensaje del Señor a través de los profetas, mensaje del Señor a través de la Virgen, que aquellos que tenían que escucharlo, no lo escuchan. Y sucede la catástrofe inevitable que a tiempo podría y debería haber sido evitada. Mensaje, por tanto, la primera aparición profética a Santa Catarina Labouré de la Menanda Milagrosa, porque siempre, aunque sea un mensaje de advertencia de algo gravísimo, no olviden que siempre los mensajes de la Virgen son el último término deseado. Después de esta aparición, una aparición más clásica, 1858, la aparición de Nuestra Señora en Lourdes, Santa Margarita, Santa Clara de Subirú, estos dos mensajes que les he dicho. Por un lado, María se presenta como la salud de los enfermos, el consuelo de los afligidos, y por otro lado, ella dice de sí misma lo que 4 años antes había proclamado en el Concilio, es decir, que ella es la Inmaculada Concepción. Aunque la devoción a Lourdes seguro que está presente en todos nosotros, y probablemente todos nosotros hemos ido a Lourdes más de una vez, me van a permitir que ese tema, que no digo que no sea importante, pase a centrarme en las otras dos apariciones. 1830-1858. Cambiamos de siglo. El mundo avanza, en este mundo secularizado cada vez más, el mundo avanza en su alejamiento de Dios. 1917. Se está en plena Primera Guerra Mundial. En una aldeíta diminuta de uno de los países más pobres de Europa, que era Portugal, en la aldea de Fátima, la Virgen se aparece a tres adolescentes, dos de ellos ya están beatificados, confiamos que la tercera muerta, relativamente hace poco, en 2011, pueda ser contemplada. La aparición de Fátima, ustedes saben, tiene lugar la primera de las apariciones, 13 de mayo de 1915. Hay apariciones hasta octubre de ese mismo año, 1916. Es, de nuevo, una clara aparición profética. La Virgen dice en esas apariciones una serie de cosas, los niños cuentan lo que ven, son relatos estremecedores cuando hablan de lo que ven en el infierno, de lo que ven en el purgatorio, bueno. Pero sobre todo, la Virgen va a lo que se llaman los tres secretos. Los tres mensajes, dos de ellos fueron revelados relativamente pronto, y el tercero, como saben, fue revelado por orden de Juan Pablo II en el mes de mayo del año 2000, cuando se hace en Fátima la beatificación de los dos videntes ya difuntos, estando todavía viva, sobre ya la tercera vidente. ¿Qué es lo que la Virgen dice en Fátima? Dice, primero, esta guerra que está teniendo lugar ahora va a terminar pronto, efectivamente, la guerra terminó pronto, la primera guerra mundial terminó pronto, va a terminar pronto, pero vendrá después una que será mucho peor. En aquel momento obviamente nadie sabía cuándo iba a terminar esa guerra, porque además faltaba que ocurriera un acontecimiento que fue decisivo para el final de la guerra. La guerra va a terminar pronto, pero vendrá después una muchísimo peor. Nadie podía imaginar la Segunda Guerra Mundial, no está en el periodo. La Virgen lo avisa. Segundo, dice la Virgen María de Fátima, es necesario que haya una conversión profunda, una llamada hacia la Virgen, a la penitencia, a la conversión y a la oración. ¿Por qué? Porque, de lo contrario, el mundo va a avanzar hacia un sufrimiento enorme. Aunque, dice la Virgen, al final, mi corazón inmaculado se hizo. Una llamada profunda a la conversión. Y dentro de esta llamada profunda a la conversión, dice la Virgen, pido oraciones especiales por la conversión de Rusia. Esto ustedes han oído todos hablar de Fátima, saben que este es uno de los puntos del segundo sentido de Fátima. La llamada a la conversión, oraciones para la conversión de Rusia. Tercero, ese tercer secreto que después, en el año 2000, supimos que era el cuarto después de la guerra. ¿Qué es lo que significa esta petición de María para que se rece por la conversión de Rusia en mayo, junio, en julio empiezan las apariciones en mayo, a unos niños de una aldea de Portugal? Vamos a ver. ¿Qué sabían esos niños de la existencia de Rusia? Si seguramente, aunque por lo mal, aliada de Inglaterra, algo estaría implicada en la guerra que estaba teniendo lugar, que estaba muy lejos. ¿Qué sabían esos niños de Rusia? Y probablemente no sabían nada ni siquiera de la guerra que estaba teniendo lugar. ¿Por qué hablan de la conversión de Rusia? ¿Qué tiene lugar en Rusia de poco después de que la Virgen diga eso? Tiene lugar, ustedes lo saben, la Revolución de Octubre de 1917. En la Revolución de Octubre, en la Rusia carista de 1917, se carga el zar. Primero le derrocan, después más tarde lo matan. De su familia. Durante un breve periodo de tiempo hay una especie de gobierno revolucionario, digamos, no sé si llamarlo democrático, no sé, Kerensky, pero después Lenin llega al poder, se hace con el poder y desaparece Rusia, que empieza a llamarse Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Por tanto, el marxismo, que ya existía, la ideología puesta en marcha por Marx, todavía no había tenido su lugar de asentamiento, de experimentación, todos los desastres, no solamente contra la Iglesia Ortodoxa o la Iglesia Católica, sino contra tantos, miles de personas, millones de personas, por supuesto, en lo que fue la Unión Soviética, pero también tantos países de Europa y del mundo. Todavía hoy, y estamos a 20 años de la caída del muro de Berlín, hay países que padecen las consecuencias de la dictadura fascista. Ahí está Cuba, por ejemplo, o cada vez más Venezuela, o cada vez más Bolivia, o cada vez más Ecuador, o cada vez más Nicaragua, etc. Por tanto, la Virgen María no le puede decir a los videntes de Fátima rezar por la oración, rezar por la conversión de la Unión Soviética, porque aún no existe la Unión Soviética. La Virgen María dice, rezar por la conversión de Rusia, porque en ese momento era Rusia lo que existía, no existía la Unión Soviética. Si no hay conversión de Rusia, habrá grandes males para la humanidad. Y dice la Virgen, dice, para que esto suceda, para que la conversión de Rusia tenga lugar, tiene que haber Rusia, porque ya pedía la Virgen que se convirtiera a Francia, que era desde un punto de vista intelectual mucho más peligrosa en ese momento que Rusia. Pero para que esa conversión de Rusia se produzca, hay que rezar mucho. Y además, hay que consagrar, el Papa tiene que consagrar el mundo y el Inmaculado Corazón de María. Bueno, repito, en el mismo año en que se aparece la Virgen, unos meses después, las apariciones de Fátima terminan en octubre, en octubre tiene lugar la revolución de octubre, la Unión en Rusia, la Unión Soviética, y entonces empieza a darse cuenta de por qué la Virgen había pedido oraciones para que eso no ocurriera. ¿Por qué cae el zar? Evidentemente, por la acción de unas personas, de los comunistas, tal cual, por supuesto, por sus propios pecados y corrupciones, como había sucedido en Francia cuando por Santa Catalina de Bouillé, y llevaba solo un mes gobernando, la Virgen dice, si Francia no se convierte y sus gobernantes no se convierten, esto va a ser un desastre para ellos y para todos. Exactamente igual a Rusia, y eso es lo que nosotros no debemos olvidar, que nosotros tenemos que pensar que muchos desastres suceden no solamente por la acción de los teóricamente malos, sino también por la acción malvada de los teóricamente buenos, o por la inoperancia o pasividad de aquellos que permiten que determinados desastres sucedan. Cuando la Virgen está diciendo que hay que consagrar el mundo al Inmaculado Corazón de María, y que hasta que eso no suceda, no tendrá lugar la conversión de Rusia, insisto, aquellos no tienen ni idea de qué les están diciendo. Los primeros que escuchan el mensaje, tampoco. Pero algunos, después de la Revolución de Octubre, y después de comenzar la influencia comunista en el mundo, empiezan a valorar la importancia del mensaje de Papa. Y empieza una oleada creciente de peticiones al Papa para que cumpla ese contenido de ese segundo mensaje. ¿Por qué no lo hacen los papas? Porque no son santos, porque no tienen fe. Esto es un misterio que Dios sabrá. Pero ha habido desde el año 17 papas santos, es decir, papas que han visto el peligro soviético, el peligro comunista, y que eran santos. Y sin embargo, no eso que la Virgen ha pedido, a pesar de que su apología, que se entra, como saben, en un monasterio, en un convento, se lo pide reiteradamente, y que tantos católicos se lo piden, sobre todo, de una forma especial, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando tiene lugar lo que la dictadura frente al telón de acero. ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué papás como Pío XII? Juan XXIII, Pablo VI, ¿por qué no lo hace? Juan Pablo I duró un mes, tiempo, ni tuvo. Bueno, pero ¿por qué estos papas, grandes papas, y yo sinceramente le digo que santos papas, Juan XXIII de Teatro, ¿por qué no lo hacen? Pertenece al misterio que solamente Dios sabe. Pero, fíjese, en el año 78 llega a la Catedral de Pedro un papa que procede de un país comunista, que es Juan Pablo II. Sorpresa, temor en el mundo comunista, el Espíritu Santo, eso está muy bien estudiado, logra meter un gol tremendo, porque todos pensaban que Carol Wojtyla era progresista, los comunistas polacos pensaban que Carol Wojtyla era progresista, y propician su elevación al arzobispo de Cracovia, que iba aparejado del cardenalato, pensando que iba a ser un progresista que dividiría la iglesia polaca, enfrentándose al viejo cardenal Wyszyński, que era el líder del enfrentamiento del comunismo. ¿Y qué hizo el Espíritu Santo para cegar a aquellos hombres que consideraron a Carol Wojtyla progresista? Si no lo hubieran considerado progresista, no lo hubieran dado el placer, no hubiera sido nombrado primero obispo auxiliar, después arzobispo de Cracovia y cardenal. Pero es que algo parecido sucede en el cónclave donde elige el Papa. El pontificado, el acceso de Juan Pablo II al pontificado, viene de la mano, pues, un enfrentamiento en el cónclave entre dos tendencias, y sale un Papa de consenso. Y en el contexto de la muerte en un mes del Papa anterior. Por lo tanto, no podemos elegir un Papa anciano porque no podemos jugar, correr el riesgo de que se nos muera en un mes o en un año, ¿no? Entonces se abre paso a que sea un Papa joven, 58 años. Pero es que los que promueven la candidatura de Carol Wojtyla, de cardenal Wojtyla, arzobispo de Cracovia para el papado, eran precisamente los cardenales más progresistas de la Iglesia Católica, fundamentalmente. Espíritu Santo es capaz de hacer determinadas cosas que, visto con la perspectiva de la historia, resultan difíciles de creer. Que hoy me dio el Espíritu Santo por toda la escuadra, aquellos que permiten que el Papa primero sea elegido arzobispo con el caché y la vitola de progresista, después permiten que este Papa llegue al pontificado con el mismo caché y una vitola de progresista. Juan Pablo II llega en el 78. Cuando empieza a actuar, se llenan de temor y se dan cuenta de su error unos y otros. Los de dentro de la Iglesia, que habían creído progresista, y sobre todo los de fuera de la Iglesia, que los comunistas, que habían creído progresista, se llenan de temor e intentan matarlo. Ustedes saben cuándo tiene lugar el atentado. Nunca es de mal. Las casualidades, la casualidad de Iglesia. Providencias, la casualidad, pues un 13 de mayo, un asesino profesional, a Biafra, abocajado a pocos metros de su víctima, que va a pecho descubierto, lleva un chaleco, y que le dispara, no consigue matarle. Saben que la bala da en el dedo meñique del Papa, se desvía un milímetro y eso lo salva. Si no hubiera sido por eso, le habría atravesado en la decisión por María de la Volta, ella había muerto inmediatamente sin la vida. El Papa vio, todos vimos en aquello una singular protección de la Virgen María, y aún no sabíamos el Papa sí, porque el tercer secreto de Fátima era transmitido a los papas cuando se hacían cargo del pontificado. El Papa sí, pero probablemente en ese momento, en el año 81, Juan Pablo II no tenía ni idea de que esa profecía de que un hombre vestido de blanco caerá herido gravemente de muerte, habrá tantos cadáveres alrededor, etc., no tenía ni idea de que esa profecía. refería a él. Evidentemente, después de que aquello tiene lugar en el 3 de mayo, después de que aquello hay una gran profesión de María, él sí que entiende. Primero, que la profecía se cumple en él, y es lo que dice en el año 2000, y en segundo lugar, entiende que ha habido una especial protección de la Santísima Virgen para evitar que esa profecía se cumpliera hasta las últimas consecuencias y él muriera. Cae herido de muerte, pero no muere. Por eso, ustedes saben, después él, ya recuperado, hace una peregrinación a Fátima, lleva la bala que está en la corona, encabezada en la corona de la Virgen. Cuando esto tiene lugar en el 81, hace ya unos 3 años, tarda en recuperarse, el Papa, este Papa, quizá por lo que había pasado, quizá por toda su historia, no lo sabemos, este Papa se toma en serio, y yo creo que por primera vez un Papa se toma en serio el cumplimiento de la petición de la Virgen. Y les estoy dando cifras de memoria y confío en no equivocarme en ninguna, pero si no recuerdo mal, en el año 85 se produce esa consagración del mundo al Inmaculado Corazón. Sor Lucía había tenido ya lugar antes otra consagración. Sor Lucía había dicho: no es válida, no es esto lo que la Virgen quiere. La Virgen quiere que el mundo sea consagrado por el Papa en unión con los obispos de Europa. Esa segunda consagración se va a cabo, si no recuerdo mal, insisto, en el año 85, es la que Sor Lucía dice: esta sí que es válida, esta es la que la Virgen quiere. Bueno, en el 85 pasan 4 años hasta el final, hasta la caída del muro, ¿no? Y hasta el 90 es cuando desaparece la Unión Soviética, de 4 años. ¿Qué tiene lugar en esa época? Tiene lugar, muchos de ustedes lo recordarán sin duda, la llegada de un tal Gorbachov al poder en la Unión Soviética. Gorbachov era el jefe de la KGB, el jefe del espionaje soviético, y llega al poder siendo relativamente joven, porque tiene todos los secretos, todos los trapos sucios de todos los líderes soviéticos. Teniendo sus trapos sucios y amenazando con publicarlos, consigue que se le elija como secretario del partido, por tanto como jefe de la Unión Soviética. Pero llega al poder con una herida terrible. La herida terrible se llama Afganistán. Y la otra herida terrible se llama crisis económica espantosa, porque habiendo echado un pulso a Estados Unidos en la carrera espacial y en el armamento atómico, Estados Unidos había sostenido el pulso y les había desbordado. Claro, no podían competir económicamente con aquellos gastos militares dispendiosos que estaban dejando al pueblo muerto de hambre. Gorbachov entiende que hay que hacer algo porque no puede seguir así lo que se llama la Unión Soviética. Y emprende, son términos que ustedes seguro que recuerdan, emprende lo que se llamó el camino de la perestroika, o de la glasnost, una tímida apertura, que no tenía nada que ver con la democracia, pero esa tímida apertura fue una brecha en la pared del muro de contención de una presa, y por allí, por esa brecha, de tal forma que poco a poco, primero en Polonia, la que era llamada teoría de las fichas del dominó, primero en Polonia, después en Hungría, después en lo que entonces era Checoslovaquia, que hoy son dos países, después en la República Democrática Alemana, y más tarde, sangrientamente, por desgracia, en Rumanía, empieza a abrirse paso lentamente la democracia, y llegamos a diciembre del 89, cuando se cumplen exactamente 50 años del inicio de la Segunda Guerra Mundial, y por lo tanto, de lo que va a ser la gran catástrofe para el pueblo polaco, pues empieza a llegar, por lo menos tímidamente, la democracia Polonia y a todos estos países. ¿Tiene algo que ver, por lo tanto, la profecía de la Virgen con el cumplimiento de determinados hechos históricos? Si uno lo mira con ojos humanos, sinceramente dice no. No. ¿Por qué? Porque ¿qué tiene que ver que un Papa consagre el mundo a la Virgen en unión con todos los obispos, con que llegue Gorbachov al poder? ¿Qué tiene que ver que un Papa haga esto con que el comunismo, que había sido presentado intelectualmente por toda la progresía europea como el futuro, qué tiene que ver con que eso de repente se muestre a los ojos del mundo como una fachada vacía, como un decorado, una tramoña de escenario sostenida por cuatro palos que pensando ya? ¿Qué tiene que ver? Bueno, pues los hombres miran y dicen circunstancias, casualidades, pero cuando uno lo ve con las cifras históricas en la mano, el ámbito de la casualidad es que tú vayas por la calle, que te encuentres un décimo de lotería y que además ese décimo sea de oro. Eso no es casualidad. ¿Y cuál es, por lo tanto, la importancia de esa aparición profética? A un lado, insisto, la Virgen viene como mensajera de Dios a decir: tenéis que cumplir determinadas cosas para evitar determinados males. Si no lo hacéis, todavía os queda una solución. Y esa solución es rezar por la conversión de Rusia. No podía decir, insisto, por la conversión de la Unión Soviética, porque faltaban unos cuantos meses para que Rusia dejara de llamarse así y empezara a llamarse Unión Soviética. Es un mensaje de esperanza, pero es un mensaje también de fe. ¿Y por qué es especialmente importante este mensaje de fe? Junto con el de esperanza. ¿Pero por qué el de fe? Porque todo el problema intelectual que arranca con la Revolución Francesa, que arranca con la Ilustración, el problema del secularismo, el problema del relativismo, es un problema de soberbia. El pecado de la soberbia es el primero y el peor de los pecados. Recuerden que es el pecado de Adán y Eva. El pecado de la soberbia, que es el pecado del relativismo, consiste en decir: yo por mí mismo establezco qué es bueno y qué es malo. El Señor le dice a la mierda: podéis comer de los frutos de todos los árboles, pero de la ciencia del bien y del mal no lo comáis, porque si lo coméis, dice el Señor, moriréis sin remedio. Mientras que la serpiente le dice que eso no es verdad, lo que pasa es que tiene miedo a que os convirtáis en dioses, porque decidir por uno mismo qué es bueno y qué es malo es patrimonio exclusivo de Dios. Si vosotros decidís por vosotros mismos qué es bueno y qué es malo, seréis dioses. No vais a morir, vais a ser dioses. El hombre y la mujer que quiere ser Dios, como la serpiente, el demonio, que quiere ser Dios, que quiere sustituir a Dios, deciden por sí mismo qué es bueno y qué es malo. Suplantan a Dios. De la sociedad tiene la conciencia: no necesito a Dios. No necesito a Dios para decidir qué es bueno y qué es malo. No necesito a Dios para vivir, no necesito a Dios para investigar, no necesito a Dios para hacer economía, no necesito a Dios para hacer política, ya no necesito a Dios. Esto es el relativismo y esto es el secularismo. Entonces, ¿qué es lo que el Señor va a decir a través de la Virgen? Necesitáis a Dios. Necesitáis a Dios de tal manera, os lo voy a demostrar de tal manera, os voy a demostrar de tal manera que no sois dioses, que los cambios van a tener lugar ante una cosa sencilla, ante una cosa a la luz de la inteligencia humana, que no tiene nada que ver con esos cambios que van a tener lugar. ¿Cómo puede influir una oración, una consagración del mundo al Inmaculado Corazón de María, que es una oración? ¿Cómo puede influir una oración en que caiga el Imperio Soviético, que era, por lo menos en esos momentos, tan poderoso, que tenía Europa erizada de cabezas nucleares? Ustedes lo recordarán, lo que se llamó la Guerra Fría, que no sé cuántas veces podían destruir el mundo. ¿Cómo puede caer por una oración? Porque el problema de fondo es la soberbia. Y lo que está diciendo el Señor a través de la Virgen es que la única manera de vencer la soberbia es la única. La única manera de vencer la soberbia es darse cuenta uno mismo y la sociedad entera de que ni el hombre es Dios, ni la sociedad es Dios, ni podemos implantar a Dios. Y de que, haciendo un gesto de humildad diciendo: Señor, yo sé que tú puedes conseguirlo, aunque yo no pueda conseguirlo, haciendo ese gesto de humildad, el milagro se produce. O sea, en el fondo, lo que la Virgen dice en Fátima es: creed en los milagros, creed en la fuerza de Dios, creed en el modelo de la oración. Eso es lo que la Virgen dice en Fátima. A un mundo soberbio, a un mundo cada vez más soberbio. El relativismo, insisto, el secularismo es la soberbia. No necesito a Dios. Y me dice: no necesitas a Dios, vas hacia la ruina, vas hacia la destrucción. En cambio, si te fías de mí, si reconoces que no eres Dios, si haces este sencillo gesto de humildad, verás con todo cambio. ¿Por qué los papas anteriores no lo hicieron? Repito, entra dentro El secreto de su conciencia, Dios y ellos sabrán. Pero Juan Pablo II lo hace. En el momento en que el Papa lo hace, empiezan los cambios en la Unión Soviética. Preparados por esas circunstancias que les he dicho, crisis económica, desastre soviético en Afganistán, empiezan los nacionalismos a votar fuertemente en ese conglomerado, en ese puzzle que era la Unión de Repúblicas Socialistas. Todo eso es verdad, todo eso es verdad. Pero los cambios empiezan y coinciden con la consagración del mundo al Inmaculado Corazón de María que la Virgen había tenido. No sé si ustedes recuerdan un pasaje del Antiguo Testamento, es algo de memoria también, que habló en ese, una de las cosas que digo en ese santa. Tiene lugar con el profeta Eliseo. Israel, diminuto estado en el contexto de grandes estados, que hacía siempre equilibrios por mantenerse independiente, que los que lo comían de los del norte, de los del sur, es decir, ni Asiria o Babilonia, ni Egipto, que eran los grandes estados, estaban ahí, en un cruce de caminos, siempre amenazados. Bueno, el caso es que un primer ministro, ya no recuerdo muy bien si era de Asiria o de Babilonia, creo que no era Candaces, bueno, pues el primer ministro llega a estar enfermo de lepra y a oír hablar del profeta Eliseo. Y llega, se presenta con su gran séquito, habla con el rey y le ha dicho que tienes en tu reino un profeta poderoso y le digo a que te cure de la lepra. Y el rey se llega del mundo y dice: esto es una estratagema, esto es una excusa para declararnos la guerra y conquistarnos. ¿Cómo puede un hombre curar a otro de la lepra? Este no es un médico y la lepra en aquella época no tenía nada. El rey se llena de temor, manda a llamar al profeta y el profeta dice que el tío no puede, pero Dios sí que puede. Se pone en oración y recibe el profeta de Dios un mensaje para este poderoso ministro. Bueno, le dice: mira, tienes que bañarte en el Jordán, tienes que ir y bañarte en el Jordán. Y este poderoso ministro, se va enfadado, pero bueno, es que no tenemos nosotros en mi ciudad ríos mucho más caudalosos y hermosos que este riachuelo de Jordán. No sé si estaba entonces tan sucio como está ahora, pero bueno, es que vamos a, esto es un insulto. Dice: me voy a mi país y se van a enterar estos judíos de lo que son, le vamos a declarar la guerra, le vamos a aniquilar, porque esto es una ofensa. Y uno de sus consejeros le dice: vamos a ver, si te hubiera dicho algo difícil de cumplir para curarte de la letra, tienes que hacer esto y aquello y más acá y más allá, lo habrías hecho. Sí. Y si te mandan una cosa tan sencilla como bañarte en este río, ¿por qué no lo haces? ¿Qué pierdes? El ministro dice: pues de verdad, y se baña y se cura. Yo pienso que este es el mensaje. Estamos hablando del profeta Eliseo, de un profeta que en el fondo no está diciéndole a un ministro poderoso cómo curarse la letra. Está diciendo que Dios es Dios y que el hombre no es Dios. Esta es la lección de Fátima. Esta es la lección del profeta Eliseo. Tú no eres Dios. Y nosotros, desde el origen, desde el pecado original, siempre con la cabeza comida por la serpiente, siempre nos estamos diciendo a nosotros mismos: qué grande soy, qué importante soy, cómo triunfo, fíjate que avanzo técnicamente cada día más y hay nuevos descubrimientos todos los días y podemos cada vez más hacer cosas que antes estaban reservadas solo a Dios. Ahora ya podemos manipular embriones, podemos hacer clonación de seres humanos y podemos curar enfermedades incurables, podemos. Soberbia, soberbia, soberbia. Y al final, lo que la Virgen dice, repito, como enviada, como auténtica profeta, como había dicho antes Eliseo, dice: no, perdona, pero esto solamente se va a resolver con un gesto de humildad. Y ese gesto de humildad, en este caso concreto, es la Virgen, consiste en la consagración del mundo al Inmaculado Corazón de María. ¿Y usted qué tiene que ver eso con que caiga el poderoso imperio soviético? Hazlo. ¿Qué tiene que ver que te cures de la lepra con que te vayas en el Jordán? Hazlo. Y se produce el milagro. Y bueno, esta es la lección que nosotros tenemos que aprender, es la lección más profunda de Fátima. Pues tiene lugar el tercer secreto, repito, la exclamación milagrosa del Papa Juan. Pero la lección de Fátima es esta: Dios es Dios y yo no soy Dios. Y el hombre que se cree Dios, la sociedad que se cree Dios, que se cree poderosísima, avanza soberbiamente hacia atrás. Claro que tenemos más facilidades hoy que nunca, y no son malas, pero somos más felices hoy que nunca. Tenemos más facilidades que nunca. Perfecto, oiga, pero el año pasado hemos matado a 123.000 niños con el aborto. Tenemos más facilidades que nunca, más dinero que nunca. Hemos matado a 123.000 niños con el aborto. Y ustedes saben, porque son datos de esta semana, que en 5 años hemos pasado de 41 millones de habitantes a 46 millones y medio. Y no es porque hayamos tenido muchos hijos, sino porque han venido 5 millones y medio de migrantes. Me estoy ahora metiéndome con los migrantes y yo me digo, estoy diciendo que estamos matando a los niños, y que estamos matando a los niños no porque no haya dinero, o porque no haya ofertas de trabajo, porque hay una gran necesidad de mano de obra y de hecho tenemos que sufrirla con un fallador de migrantes. Me meto con los migrantes y se me pasa por la cabeza. Estoy constatando una realidad. Estamos matando a nuestros niños. Esta sociedad soberbia, esta sociedad es una sociedad asesina de sus propios hijos. El índice de divorcios ha crecido tanto que en algunas comunidades, Cataluña, Madrid, Canarias, en este momento hay tantos matrimonios como divorcios. O sea que si hay dos matrimonios, uno estadísticamente se va a divorciar. Esto es felicidad. Y eso sin tener en cuenta, porque las estadísticas no lo contemplan, la gran cantidad de rupturas en lo que se llama parejas de hecho. Eso es felicidad. Podemos tener más que nunca. Bueno, no lo sé, por la crisis económica, pero en todo caso podemos estar ciertamente más avanzados técnicamente que nunca. Sí, pero ¿somos más felices que nuestros maridos? ¿El hombre sin Dios es más feliz que el hombre con Dios? Y el mensaje de Fátima es este: pero tú, sin Dios, eres alguien que te conviertes en peligroso para ti mismo y para los que te rodean. Y esto lo han dicho otros desde ámbitos externos a la Iglesia. Siempre recuerdo esas tres frases, tres pensadores, uno de ellos Hobbes: el hombre es lobo para el hombre. Otro de ellos, Dostoyevsky: si Dios no existe, todo está permitido. Y otro de ellos, Sartre, cuando le dice: el infierno es mi trabajo. Efectivamente, el hombre sin Dios, el hombre para el cual los conceptos de bien y de mal no son objetivos externos a él, aunque tengan un eco en su propia naturaleza, sino que son totalmente relativos y manipulables, y lo único que hay que tener en cuenta es la ley, y por lo tanto la ley significa algo que hoy es y mañana no es, porque está siempre en función de las mayorías parlamentarias. El hombre sin Dios es un hombre que se convierte peligroso para él y para los que le rodean, sobre todo para los que son más débiles que él. Pero al final, incluso el poderoso es también el débil, porque siempre te vas a encontrar con otro que es más poderoso de él. Esta es la diferencia de Fátima. Y fíjense que les había dicho, y iba a hablarles también de la aparición en Ámsterdam, 1945, 1959, y ya son las 8. Simplemente una palabra: la religión de Ámsterdam, aprobada ya por la Iglesia, la vidente Ida Pallenberg, si no me equivoco el nombre, muerta en el año 96. Es una aparición donde la Virgen se presenta como la Señora de todos los pueblos, donde hace una clara invocación y petición de oraciones por la paz. Acaba de tener lugar la Segunda Guerra Mundial, acaba de terminar Holanda, que ha sido uno de los escenarios de la catástrofe. Pero también la Virgen pide que se rece, se luche y se trabaje para la aprobación del último dogma mariano. Los cuatro primeros dogmas hacía referencia a la naturaleza de la Virgen, Madre de Dios, Virgen siempre, la Inmaculada Concepción y Asunta al Cielo, y el quinto dogma hace referencia a la misión de la Virgen, no a su naturaleza, sino a su tarea, corredentora, abogada, mediadora. Bueno, pide que se rete y que se trabaje por este dogma, importantísimo, de saber en su momento el quinto dogma, si no fue la primera, fue la segunda de las conferencias de este curso, qué es importante esta aparición? Yo creo que es importante por el contenido, por supuesto, pero fíjese, Ámsterdam, Holanda. Holanda es el lugar donde las primeras aberraciones de una equivocada aplicación del Concilio Vaticano II empezaron a tener lugar, catecismo antes. El corazón de la revuelta, una situación, repito, no tengo tiempo para entrar en detalles, pero que fue gravemente lesiva para la Iglesia en Holanda, por supuesto, después Bélgica, Francia, Alemania, el resto del mundo. Y allí la Virgen dice, me aparezco aquí, aparte de que ahí haya tenido lugar, ¿verdad?, de milagro, el primer milagro eucarístico, me aparezco aquí para dejar claro que el enemigo sigue siendo el mismo, que el problema sigue siendo el mismo, el secularismo. Pero ahora ya el secularismo ya no está fuera, ahora está dentro. En la Revolución Francesa el secularismo está afuera, aquellos pensadores de la Ilustración, ¿verdad? Con el marxismo el secularismo está afuera, ahora el secularismo está dentro, ya ha entrado dentro. Y es por eso que se aparece la Biblia en Ámsterdam, antes de que esa fiebre aparezca, de las tradiciones terminan en el 59, que es cuando es convocado el Concilio Vaticano II. Antes de que el secularismo aparezca, la Biblia pide oraciones. Estamos ante un peligro terrible. Queridos amigos, estamos ante un peligro terrible. Pero tenemos que tener esperanza. Siempre estas apariciones de María han sido apariciones que terminan en un mensaje de esperanza. No digo que lo vayamos a pasar bien, pero vamos a ver. Y tenemos que vencer, tenemos que resistir y vamos a vencer si estamos unidos al Señor, unidos a la Virgen, apartaditos de su mano, creyendo en el poder de la oración y sabiendo que ninguno de nosotros.